tantos conservantes nin tanto produto químico. Moi ben. É importante. Non é o mismo, e de feito no precio notas, un galo criado nunha granxa sin o seu espacio que un galo da casa. Incluso non sendo da casa, hai empresas que os crían de forma sostible. É certo que é máis caro e sempre estamos con esta discusión, pero ao mellor temos que encontrar o punto de equilibrio. Hai tamén produtos, un manoso de grelos, e tamén está un precio moi asequible sempre cando compres en temporada. Entón, eu creo que o segredo é intentar compaxinar.
Moi ben. Marta, grazas, un bico moi forte.
Nada.
Ata xoves.
Vémonos, estaba aquí vendo o calendario que repartimos e hai frases gloriosas.
Ah, o calendario que repartixedes o sábado. Por certo, gracias sí. A Valentín e a Marta que mandaron un calendario dese que repartixedes o sábado.
Ben,
ben, ben bonito que é.
Precioso. A intervención de hoxe con unha das frases de leveme estas dúas mancheras e xa marcho.
Moi ben. Marta,
gracias a todos.
Un bico. Gracias ata o xoves, unha aperta.
Bicos a todos.
Voces de Compostela con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Voces de Compostela con Alberto González.
Nos queda una proposición que ha formulado.
1:03 de la tarde, escuchaban ahí de fondo que se me ha colado al alcalde José Sánchez Bugallo, era el sonido en directo del pleno de la Corporación Municipal, ya saben, de este mes de enero, ha habido ese pequeño parón después de tratar los primeros puntos del día, y ahora hay más debate, y falta el momento cumbre del pleno de hoy, ya saben, que es en este caso las interpelaciones, y hablar sobre el caso Pichel, el exconcejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y las explicaciones que va a dar en este caso el alcalde José Sánchez Bugallo. Este es el sonido en el pleno, este es el viceportavoz del Partido Popular interviniendo ahora, Ramón Quiro.
La economía española ahora mismo, pues hay en vigor un impuesto oculto o indirecto que está derivado da inflación, ¿no? Y que supón que o Estado ven de recaudar máis de 30.000 millóns de euros do esperado, 12.000 millóns máis no IRPF e 11.000 millóns máis do esperado no IBI. E, polo tanto, que está caindo, que menos que poder rebaixar os impostos cando están vinculados a unha economía de descarbonización. Pero bueno, sabemos que non lle gusta falar nin de facturas, de pagamento de factura, nin de rebaixar os impostos, como tampouco lle gusta falar do superávit ou de non ter orzamentos neste momento no Concello Capital de Galicia. E, polo tanto, sí creemos que poden falar, aínda que sexa solamente de forma tanxencial, de medidas que afecten en xeral a todos os veciños. Estamos a falar de unhas bonificacións fiscais vinculadas á descarbonización da economía e que veñen propostas aprobadas a través do Ministerio de Transición Ecolóxica, a través do Real...
Ramón Quiroga, en directo desde el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, una de las proposiciones que presenta el Partido Popular. Está aquí el presidente de los populares de Santiago, don Borja Berea, moi bo día.
Bo día, Alberto.
Benvido. ¿Estará seguindo pleno esta mañá? Sei que está pendente, se non este vostede.
Sí, estou pendiente.
Persona ou partido.
Tiña unha... Estaba hoxe precisamente con unha reunión con na zona da Gracia, pero sí que estou ao tanto do orde do día. Se pasa calquer incidente, por suposto, teñenme ao tanto.
Tema estrela é o caso Pichel.
Sí, a verdade é que nos esperábamos que xa houbera explicacións antes de chegar ao pleno. Bueno, o alcalde decidiu que tiña que ser no pleno ese momento das explicacións. Sorprendeu-nos que non faga as declaracións a responsable do expediente, non?
Que foi o
que nos solicitamos. E onte mesmo pois dixeron que non ia comparecer e que ia quedar para o mes que ven, non?
Para o mes que ven. Penso que se vaya, bueno, se propón esta mañá, se votará, entendo que terá que dar explicacións o próximo mes. Digamos que é un pouco a folla de ruta habitual nos plenos do concello.
O que pasa que nun
que dentro dun mes.
Sí, non, o que permite o regulamento é que a comparecencia, se quixera a propia concelleira, sí podería ser hoxe, non? Entendíamos que a situación é o suficientemente grave, necesita suficiente transparencia inmediata como para que con total normalidade pois dese as explicacións, xa que non as quere dar pois nos medios de comunicación que os deran no pleno, non? Bueno, parece que non imos ter estas declaracións.
E por que pensa que non as quere dar?
Pois esos son eles os que teñen que explicalo, non? O luns fixe unha declaración, unha rolda de prensa onde fun duro pero claro, onde pedía unhas preguntas concretas que mentras non se trasladaran esas respostas, pois o que entendemos, presuntamente, o que nos atopamos, non? No caso desta concelleira, pois foi a que fixo a proposta de alquiler de aluguer desta nave. Entón a pregunta é por que únicamente propón esta nave para alugar? E detrás desa pregunta, alguén lle propuxo que fora esta nave a que se tiña que alugar? Se alguén o puxo sobre a mesa quen foi e por qué? Bueno, son preguntas que deberían de ter resposta sinxela cando non inmediata, non? Bueno, pues cando non queren respondelas, será que eles os que terán que explicar por qué.
Nesa rolda de prensa do LUNS amenazaba ou decía que iba a levar este caso á Fiscalía Anticorrupción.
Sí, o que dixen é que
a documentación
e a información que temos, cando a completemos, pois será posta a disposición dos servicios jurídicos do partido para o seu traslado a órganos competentes, en este caso a Fiscalía para a Investigación. Nos non temos capacidade, nin temos tempo para dedicarnos a ver o que hai aí detrás, non? Non é a nosa función, nos o que estamos traballando por Santiago, que estamos construindo un proxecto para o futuro de Santiago, e non podemos dedicar ahora pois un mes ou dos meses a ver que o que hai detrás, sobre todo cando eles mesmos non o están facendo, non? Que sería normal, bueno, pois que digo que hai indicios suficientes de actividade delictiva e que eso imos poñelo en coñecemento da Fiscalía.
Cando pechen vostede o expediente ou que cando comparezca o alcalde ou Mila Castro, entendo que será.
Primeiro ter a información completa, non? Porque o que temos son pois documentos que nos van chegando, que se filtran dun xeito, que se filtran do outro, porque non teñen a formalidade de ser o expediente completo do Concello, cousa que nos sorprende, non? Non ter toda a documentación cando xa está pedida. E a partir de aí, bueno, pois, como digo, hai unhas preguntas, as que acabo de facer dunha concelleira, hai outras preguntas, que creo que se fai calquer veciño de Santiago, non? Como é posible, como entra na cabeza, que un concelleiro, un mando, un concelleiro de Bugallo, do Partido Socialista, teña unha empresa a medias con UGT, non? É unha empresa, que é unha porcentaxe de UGT, e outra dunha persoa particular, neste caso, dun concelleiro. Primeira pregunta, non? Porque non é algo que escapa ao sentido común, non? Despois, claro, faste a seguinte: se esta empresa ten beneficios, se hai dous propietarios, UGT, este señor, pues repartiránse a medias estes beneficios, non? Bueno, pois, que cantos beneficios houve nos últimos anos, con quen contrataron, que o que hai aí detrás. Bueno, pois esas son cuestións que creo que se merecen saber os composteláns, que se merecen saber os veciños, e que ademais, bueno, xa, por non tirar dos administradores, vencellados á executiva de Formoso, bueno, todo un, pois como digo, unha presunta trama, en tanto en cuanto non nos respondan as preguntas, pero bueno, como hai cuestións que están, que son claramente preocupantes.
O que estás poñendo vostedes, isto a nivel xornalístico, chamaselle chiringuitos, o considera así?
Bueno, eu utilicei outro termo que non lle gustou o alcalde, pero dicen que en tanto en canto non respondan a estas preguntas, eu teño que entender que estamos ante unha trama porque participan varias persoas, porque participan varias empresas, que ato que sabemos o que utilizou foi o Concello para lucrarse, neste caso, a través dun aluguer, como digo, a dedo, ese en concurso público. Non, eu manteño-me punto por punto coa declaración que fixen o pasado luns. Creo que a miña obriga ante un caso tan grave é defender os intereses dos composteláns. Bueno, pois seguirei facendo as mesmas preguntas en tanto en canto non respondan, non?
Home, co avance dos días desde que se coñeceu, digamos, primeiro a denuncia que fixo no Concello de Santiago Compostela Aberta ao Partido Popular, tamén neste caso o Bloque Nacionalista Galego pedindo explicacións, a primeira resposta de Xosé Manuel Pichel de que non pasaba absolutamente nada, tamén do alcalde que estaba pendentes dun informe do interventor do Concello para determinar que sucedía, a dimisión posterior, a súa rolda de prensa, o que din tamén os membros, digamos, da oposición no Concello de Santiago a nivel xeral, Partido Popular, Xosé Antonio Compostela, o portavoz do EPP, Compostela Aberta ou BNG. Chegamos agora a un punto, a ver que explicacións dá o alcalde agora no Concello, pero chegamos a un punto que estos días, antes de onte, decía o alcalde que o que se está a buscar, de que pasamos de que non pasaba nada e non sabíamos nada, a que agora xa se está buscando outro local para esos servicios municipais, ¿no?
Pues,
¿Qué lle parece, ¿no?
O que pasou en 7 días, e a vista, ademais, de todo o mundo, pues foron mentiras, foron moitas contradicións, bueno, a propia realidade arrasou completamente, pues, o alcalde, o seu voceiro, o resto de concelleiros, que cada 24 horas pues teñen que cambiar o seu propio discurso, de non pasar nada a dimitir un concelleiro, estar buscando resolver o contrato coa nave para buscar a toda prisa outra nave, ¿no? Se non pasaba nada, pois o contrato que siga adiante sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, un auténtico, pues es unha situación lamentable, esperpéntica, que non merecen os veciños de Santiago pasar este bochorno, e bueno, o que tampouco podemos facernos facer como que non pasa nada ante unha situación, como digo, gravísima, un concelleiro que se alquila unha nave da súa propiedade cos cartos de todos os compostelans.
Cando voste denunciou que o caso iba a presentalo á Fiscalía Anticorrupción, o alcalde fixo unhas manifestacións dicindo a ver si vostede deixaba de ser aforado para tamén presentarle a vostede unha demanda, unha querela. Ten algo que ocultar? Está metido Borja Berea en algún lío, algún chiringuito ou algo así?
Creo que se refería ás expresións que utilicei o luns, ¿no? que iba a poñerme unha querela por ser, como digo eu, sincero, duro, pero sincero, ¿no? Insisto que manteño punto por punto cada unha das da miña declaración do luns. Se quere presentar unha querela, pode facelo. Estar aforado non significa que non poda ser xulgado, el sabe perfectamente, pero xoga con ese doble sentido. En todo caso, eu seguirei defendendo os intereses dos composteláns, seña aquí, se teño que defender as miñas declaracións de un xulgado, pois fareino coa cabeza ben alta, non? Creo que non se pode pasar por alto o que pasou esta semana, e mentre non respondan a estas preguntas, Alberto, o que parece, o que é presuntamente, que estamos ante unha trama porque participan varias persoas e varias empresas que utiliza cartos públicos, como se acaba de demostrar, para beneficiar a empresas, nese caso digo amigas, bueno, pues porque participa, son propiedade dun propio concelleiro.
Si se demostra que hai esa trama, si se sabe que o alcalde ou concelleira sabían de quen era propiedade, digamos, a nave antes de alquilala, antes de levala, digamos, a xunta de goberno, que pide o Partido Popular, que pide vostede, o Grupo Municipal Popular no Concello de Santiago?
Bueno, como digo, están desesperados, non? Que falamos agora de mandarlle ou amenazar con levar a xuicio a un representante público intentando coartar a súa liberdade de expresión, pois demostra o nivel de nerviosismo, non? Se o coñecían, evidentemente, pois non poderían estar un segundo máis exercendo unha responsabilidade pública, primeiro por permitir ese contrato e segundo por levar mentindo ao longo da última semana, non? Pero tamén digo que se non o sabía, pois tamén hai unha culpa in vigilando e in eligendo, non? Que foi o propio alcalde que escolleu o seu equipo de goberno que se lle está pois descompoñendo a vista de todos, non? Recordemos que un concelleiro abandonou o grupo, que foi Javier Fernández, que deixou o grupo. E agora o que vivimos esta semana, non? Bueno, eu penso que o actual goberno está completamente deslexitimado para bueno, deseñar o futuro desta cidade.
Home, hai unha cousa clara, que é, digamos, o momento de crise máis importante de Xosé Bugallo como alcalde. Xa non só nesta legislatura, sino antes. Houbo en algún outro goberno del como alcalde algún cambio, pero aquí estamos a falar da dimisión de dous concelleiros e a 4 meses ou 5 meses, bueno, digo 5 meses primeiro Javier Fernández, 4 meses agora Xosé Manuel Pichel das eleccións municipais.
Sí, ao final, claro, que leva pues, entre alcalde e concelleiro casi 40 anos no concello, ¿no? Non teño a memoria histórica ahora como para saber se foi este un dos seus momentos ou unha crise do goberno máis grave que padece. Parece que sí, porque o traslada.
Digamos, os momentos de maiores cambios no concello foi precisamente gobernando o Partido Popular.
Pero a verdade é que a cidade, pois, o que está trasladando unha imaxe bochornosa, un goberno completamente desnortado, deslexitimado, digo eu xa, sobre todo neste momento en que o que hai que pensar é no mandato 2023-2027, non? E nós o que queremos é presentarlle aos veciños unha proposta de futuro, unha proposta dun Santiago do século XXI, e non estar precisamente denunciando estas cuestións. Eu non me sinto cómodo denunciando estas cuestións, Alberto. A mí o que me gusta é facer propostas en positivo, a mí o que me gusta é poñer proxectos sobre a mesa, que creo ademais que o demostrei nas últimas semanas e nos últimos meses, onde prácticamente cada semana pois había unha idea nova para Santiago, pero claro, tamén temos a responsabilidade, evidentemente, de denunciar unha situación tan tan grave, non, como a que estamos vivindo.
Repito que hoxe o caso Pichel se debate no Concello, todavía non comenzou, digamos, esas interpelacións. Pasando página, outro dos aspectos que tamén se tratou no pleno, e que está, digamos, a orde do día, é o plan director do Camiño Francés, non? Na parroquia de Lavacolla, donde hai xa 51 alegacións presentadas por parte de veciños e que non están moi conformes precisamente con ese plan director, anunciaba esta semana o alcalde Sánchez Bugallo a creación, neste caso, dunha comisión para analizar cos veciños toda esta situación. Que ten que decir vostede, o Partido Popular? Non sei se estuvo xa cos veciños con Lavacolla, ten previsto reunirse con eles?
Sí, fun o primeiro que me reunín cos veciños de Lavacolla, hai 50 alegacións, pero hai centos de veciños afectados, chega incluso a San Marcos, e aquí o que se fixo, pois se fixeron malas cousas dende o primeiro minuto, non? Que non pode ser iniciar unha posta en marcha do procedemento dun plan que bloquea automáticamente, desde que tomas esa decisión, queda bloqueado todo o sistema de licencias nesa zona, e que se enteren os veciños porque lle chega unha carta. Pois non é o xeito de facer as cousas, hai que facer os traballos previos, sentarse coa xente, explicar que o que vai a pasar, explicar pois como vai a afectar e como vai a ser o futuro urbanístico unha vez que esteña aprobado, non? A solución da comisión, o que entendo que, bueno, intenta pois apagar o lume dun xeito provisional e urxente como consecuencia das eleccións, pero non lle soluciona nada, porque se non botan atrás ese acordo de inicio, o que vai a seguir pasando, que seguen coas licenzas bloqueadas, a ver agora, bueno, pois retrasarlo todavía máis con esta comisión, non? Un erro ou un pecado orixinal de non facer as cousas ben, e a solución que están poñendo sobre a mesa a min non me parece a máis axeitada, non? Porque falta toda esa transparencia previa.
Ben, que sería o mellor?
Pois volver.
Bueno, a través desa comisión entendo que...
Non, eu son claro que habería que facer e volver a iniciar o proceso dende o minuto cero, falando cos veciños dende o minuto cero. A partir de aí, xa coa tranquilidade, coa solvencia e coa transparencia suficiente, pois levar a cabo esta modificación urbanística, que é certo que hai que facela, pero hai que facela ben.
Ben. Deixeme que diga que está falando a concelleira de Medio Ambiente Mila Castro no concello.
Orientadas por eses tres túneles existentes.
Pero está falando da Vía Verde, Deixeme que poña aquí.
485 metros e outro 385.
Nada de caso Pichel, O digo porque si alguén estaba pendente, está falando precisamente de una interpelación presentada por lo Partido Popular sobre a Vía Verde. Bueno, a Vía Verde que conecta Compostela con Cerceda, creo que é, ¿no?
Xa nos gustaría. Chega a extrema, chega ao límite con Compostela, non debería de chegar.
Bueno, digamos a Vía Verde completa. Claro, digo, claro. A Vía Verde completa vai de Compostela a Cerceda.
Sí, pero falta outro ciño. Curiosamente todo, o que falta
é Santiago. Claro. Sí, falta o de Santiago.
Creo que estamos dicindo que pues a verdade que bueno, outra vez que perdemos unha oportunidade histórica, unha Vía Verde que bueno, que a verdade que un
pero había aí xa unhas partidas aprobadas, millón e pico, ou se falaba de eso para executar.
Simplemente hai que acercarse por ali e ver que haberá partidas, haberá anuncios, haberá planos, haberá o que teña que haber. A realidade é que non hai absolutamente nada, que todos os concellos teñen xa a súa Vía Verde posta en marcha, e aquí en Santiago, pois nada, incluso a xente que quere disfrutar da Vía Verde ten que desplazarse aos concellos limítrofes. Non unha pena.
A Oroso, de Oroso empeza a Vía Verde, digamos, a reformada, ou rehabilitada.
A verdade é que unha desas infraestructuras que se pode disfrutar en familia, que realmente fan cidade, é que é unha pena que os veciños de Santiago, que os cidadáns de Santiago, pois non podamos disfrutar dela como nos merecemos.
Mira, hoxe non está connosco Rosa Martínez, compañera da Voz de Galicia, que habitualmente, porque está no pleno aí, pero me manda un WhatsApp, xa lle dicen que estamos ao tanto. Acaban de aceptar por unanimidade a comparecencia do concelleiro responsable do contrato de alugueiro do inmoble de Desproi. Dice que non houbo debate, a comparecencia será por o siguiente pleno.
Bueno, pois o que digo, esta concelleira quixese falar hoxe, pois podería estar respondendo ás preguntas que estamos facendo.
Está falando.
González e o alcalde da nosa cidade.
Está falando. Mila Casa está no pleno, está falando. Pero sobre o contrato da nave...
Pero o que a mí sí me gustaría deixarlle claro os ointes é que se a nosa comparecencia fose aceptada pola concelleira, hoxe podría estar respondendo a estas cuestións. Onte a última hora o Partido Socialista intentou desviar a atención dicindo que o regulamento non permitía que hoxe falase a concelleira. Eso, bueno, pois non é certo.
Ben, unha cuestión no pleno que levaba dentro das propostas e proposicións, repito que se está debatindo agora unha interpelación, unha formulación do Partido Popular en relación a Vía Verde, presentaban unha proposición sobre medidas de fomento de vehículos eléctricos no concello. Fue alguna promesa, si sale el elegido alcalde, regalarnos algún bono para comprar un vehículo eléctrico.
Bueno, pues a bonificación do imposto local, creo que todas as medidas que esteñan nas nosas maos para avanzar, no que na transformación de todo o que significa a mobilidade sostible, pois imos a poñela sobre a mesa, non? Pois esta é unha cuestión que lle afecta, é certo que non lle afecta a todo o mundo, pero que sí, bueno, pois é un grao máis de area para a xente que decida dar este paso, non? Está tamén en marcha que é unha desas cuestións que sí van a transformar a cidade, de que eu me sinto, bueno, pois porque a defendín, porque bueno, teño tamén alegría de que está xa en marcha, como esa senda peonil e ciclista entre o Milladoiro, o Hospital, a Intermodal e San Caetano, onde xa están postos sobre a mesa o orzamento, onde xa está a exposición pública o que todo trazado, que terá problemas que habrá que corrixir, por suposto, pero que vai a supoñer un antes e un despois para a cidade. Non todas estas cuestións é onde ten que estar liderando o concello.
Unha cuestión, nesto da mobilidade sostible, non beneficiosa medioambientalmente, o concello non debería ser o primeiro en dar o exemplo. É decir, o seu parque móvil, o transporte público que depende directamente do concello, falou a un futuro. Camiñar todos nesa línea de mobilidade sostible, non sería o concello en primeiro que ten que dar o primeiro paso, por decirlo de alguna forma?
Bueno, para que haya unha ofrenda.
Ademais de recomendacións, non? A veciños e demais, non?
Pero bueno, penso que nesto o Concello si é coherente. Non creen nesto, non apostaron por isto, entenden que a cidade non necesita adaptarse a, bueno, pues as directrices de calquera cidade moderna europea, non? Bueno, así o vimos co tema da aposta polas sendas ciclistas, que incluso creo que foi a única cidade que tivo unha manifestación en contra por parte de todos os usuarios de bicicleta, porque non é que non avancen, senón que, ao contrario, estaban implementando medidas de retroceso, non? Simplemente hai que pensar se nos últimos 4 anos se fixo algo, unha sola medida, que vaya nesta dirección, non? En este sentido, bueno, pois son coherentes, eles non creen nesto e, polo tanto, non fan ninguna medida, nin de promoción, nin tampouco simplificante ou, como dís, de referente, non? Evidente que a administración sempre ten que ir un paso por diante da sociedade en estas cuestións, e aquí o que estamos é pues, varios pasos por detrás.
Estuvo en Fitur pasada semana.
Estuve en Fitur, a verdade é que dá gusto ver como a xente entende Galicia como ese novo destino pospandemia, non? Eu sempre defino que hai un novo turismo despois da pandemia que aposta por destinos non masificados, por destinos naturais, por destinos hostibles, por un turismo moito máis lento, non? Por si queremos poñerlle un adxetivo. E a verdade que ali Galicia pois era unha auténtica, pois sí que era un referente, se nota que, bueno, os datos son aí, pero que detrás dos datos está a realidade, ¿no? E que temos por diante pois un futuro bastante esperanzador.
Gustáronlle as accións que presentou ali o Concello?
Bueno, o Concello presentou unha páxina web,
Santiago,
verdade,
Nau, sí, Santiago verdade, Nau, se non recordo mal.
A verdade que sempre dixen que hai un problema moi grave, ¿no? Na cidade, é que non hai unha política de turismo compostelana, non hai unha política de turismo santiaguesa, non? O que está facendo o actual goberno é deixarse levar pola Xunta de Galicia, deixarse levar polo Xacobeo, deixarse levar polas medidas que implanta a Administración Autonómica, e ese non é o camiño correcto. Santiago ten que ter unha política de turismo propia, ten que ter unha política de turismo forte, ten que ter unha política de turismo solvente, e non a ten. Pois ao final notase, non? Que é certo que hai unha inercia poderosa, que o propio Xacobeo, o propio Camiño de Santiago, a propia Xunta que aposta moito por Santiago, pero ese non é o camiño, non?
Por onde irían os seus tiros, neste sentido?
En materia de turismo, a cidade ten que apostar, sen dúbida, pola calidade, non? O que a cantidade é un reto que xa está conseguido e que non merece a pena seguir insistindo porque xa tenga suficiente potencia. É certo que hai datas de desestanalización, pois sí que necesita meses ou semanas que habería que seguir apostando, pero isto para min é secundario, non? Se ti consigues ser un destino de calidade en materia, bueno, pois con programación cultural potente, con chegando a estes viaxeiros como de alto valor engadido, bueno, pois eso ao final fai un efecto tractor que o que xeraría é que precisamente conseguiramos esa desestacionalización, porque estes viaxeiros son precisamente os que non viaxan nin en xullo, nin en agosto, nin en Semana Santa, non? A partir de aí, pois apostar polos axentes locais, temos hotelería de gran calidade, de 4 e 5 estrellas, estrelas que coñecen perfectamente o mercado turístico, que coñecen perfectamente a donde hai que ir para atraer este tipo de viaxeiros, e o que hai que facer, bueno, pois poñerlle todas as medidas, todo o apoio que poidan ter para que consigan este tipo de turismo.
O outro día antes de Fitur plantexaballe o alcalde a Sánchez Bugallo dentro do turismo esa idea que anunciou fai uns meses, non, da implantación dunha tasa turística. Volvo a preguntar a vostedes, xa lle preguntei daquela, pero agora, vendo a situación, coñecendo todos os datos do que foi o ano 2022, as previsións que hai para este ano 23, os gastos que xeneran na cidade o turismo, que iso é loxicamente impepinable, non? Parece que, bueno, pois que igual non chegan a cubrirse con diferentes aspectos, como pode ser o Estatuto de Capitalidade, non? Por poñer un exemplo. Como ve vostede o da implantación da tasa turística?
Bueno, pues creo que se demostrou que eu tiña razón, porque cando fixo o anuncio no Brao, o alcalde, eu dixen que era un anuncio, bueno, pois propagandístico, non? Porque non decía que era o que quería facer en Santiago, simplemente falaba da taxa turística. Presentouse diante do presidente da Xunta sen explicar que era o que quería facer en Santiago, porque dixo que quería poñer unha taxa turística, pero non explicou que taxa turística era, non? Dixo que iba a ser inmediato e que iba a estar antes do Nadal a proposta. Pasou o Nadal e non sabemos que ao que se refire o alcalde, non? E bueno, pois eu non podo decir, non o podo decir porque non o sei, pero estou convencido, ou case convencido, que chegaremos ás eleccións se non sabemos a que se está a referir con a taxa turística, non? Por lo tanto, como digo, confirmouse o que eu dicía, que era un anuncio a bombo e platillo, pero sin ningún tipo de consistencia, e o que pedía era un debate serio. A cidade pode ter unha taxa turística se a traballamos ben, se transparente, se conta, como digo, co todo tecido turístico económico, e se chega a un acordo, non? O que non se pode, pues, chegar das vacacións, soltar o anuncio, revolucionar a toda a cidade, e que pasados seis meses aquí ninguén saiba absolutamente nada desta taxa turística. Fago as preguntas. A quen lle quere cobrar esta taxa? Canto quere cobrar por esta taxa? Canto vai a recadar por esta taxa? A que vai a dedicar os cartos desta taxa? Bueno, pois el entende que, bueno, terá seu análise electoral ou non sei exactamente por qué, pero que é unha falta de respeto ao tecido económico da cidade elevar máis de medio ano falando de algo que ninguén sabe exactamente o que.
Moi ben. Me decía ao principio da conversa, que xa estamos rematando, que tiña reunión cos veciños de...
Estuve esta mañá cos veciños da Gracia, en este caso coa Asociación de Veciños da Gracia, pois vendo todas as reformas que se fixeron no centro sociocultural, que posiblemente un dos mellores centros socioculturais como edificio que temos en Santiago. E a verdade que, bueno, pois collendo tamén ideas de cara a elaborar ese programa, necesidades da parroquia, bueno, pois, como digo, o que fixen desde o primeiro día que me plantexei ser alcalde de Santiago, escoitar a xente para despois acertar a hora de tomar as decisións.
Moi ben. Borja Berea, como sempre, moitas gracias polo seu tempo.
Un saúdo.
Falamos dentro de 15 días, estamos pendentes do pleno, do que se di do caso Pichel.
Moi ben, un saúdo a todos os
Gracias, moi bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa, teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Falla tu a compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Hoy tenemos la presentación esta tarde dentro de la agenda de del día de un libro en el Museo do Pobo Galego a partir de las 7 de la tarde, Los Nadies de la Guerra de España, del historiador Francisco Leira, especialista en temas de la Guerra Civil. Es la presentación de un libro que va a tener lugar en el Museo do Pobo Galego y a partir de ahí, después de la presentación o durante la presentación, va a haber un coloquio con la participación del propio escritor, de Maridar Aleixandre, de Suso de Toro. Lo va a moderar la periodista especialista en temas culturales, Ana Romaní. Está con nosotros Francisco Leira. Hola, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quiénes eran los nadies?
Pues los nadies, en el fondo somos, en el fondo todos, la mayor parte de la sociedad, es decir, la gente corriente, la gente que no suele dejar documentación, la gente que en ocasiones pasa desapercibida para la historia. Y yo quise pues dedicarles unas líneas a través de las historias, poniendo nombres, apellidos y fotos a algunos de esos nadies para dar voz a otros muchos que representan a estos.
Vale. Si conocemos, digamos, los grandes nombres de aquella etapa en este país, ¿no?, de la Guerra Civil, tanto de un bando como de otro, entiendo que el libro se centra en esas personas anónimas que en tu proceso de investigación, no sé si decirlo así, los descubriste y los quieres, digamos, traer a la palestra y darle ese nombre y apellidos, porque fueron, no sé si relevantes o no, pero sí tienen historias curiosas, ¿no?
Exactamente. Fueron para mí más que relevantes, pues sin ellos los procesos históricos que en este caso que estudio, que no solo la Guerra Civil, sino la posguerra, incluso hasta la actualidad, el recuerdo que han dejado, la memoria que han dejado en la familia y en la comunidad de esas personas, pues para mí es muy relevante. Y entonces ser capaz de estudiar con poca documentación, eso sí, documentación cedida por las familias, documentación también de archivos oficiales, pues tratar de trazar parte de su historia, pues me parece un ejercicio muy interesante para que luego otras personas pues quieran estudiar pues esos nadies que tienen en sus antepasados, pues en el fondo la mayor parte de la gente, somos gente corriente, no somos grandes nombres, digamos que no salimos de los documentales de Discovery Channel y compañía, sino que estamos más desapercibidos y los procesos históricos nos afectan de una forma muy importante.
Hablas en el libro o narras la historia de 8 personas, ¿no? 8 personajes. 6 de ellos son gallegos, con nombre y apellidos. ¿Podemos hacer una pequeña recuerdo y semblanza de las historias que te has atopado de ellos y que podemos encontrar en el libro, Francisco?
Pues sí, y son muy variadas, porque lo que trato, como dije, de explicar un poco lo que sucedió, el contexto. Entonces, por un lado, hay un soldado que lo reclutaron de manera forzosa, y cómo se cartea con su hermana y cómo su hermana pues mantiene el recuerdo de ese hermano, incluso hasta la actualidad, sus, las hijas de esta hermana. Por otro lado, un fraile que sufrió la represión republicana en Madrid, que era un fraile gallego, que estaba destinado, bueno, destinado, estaba estaba haciendo sus labores eclesiales en San Francisco el Grande. Por otro lado, está la historia de Urania Mella, que es más conocida por ser la hija de Ricardo Mella, un importante intelectual anarquista, pero que ella participó en muchas organizaciones de izquierda en los años 30, lo que es muy importante, pues rompió un techo de cristal muy muy importante, que es la participación de las mujeres en la vida pública. Luego está el de María Gómez, que está unido con el texto de Urania Mella, que es la primera alcaldesa de Galicia, que aunque nació en Córdoba, pues fue alcaldesa de Acañiza.
¿En Acañiza?
Un pueblo rural de que no llega a 10.000 habitantes, y que fueron encausadas de manera separada y se encontraron y se hicieron amigas en la cárcel, de Mitrocu.
Ah, qué curioso. ¿Investigando una descubriste la otra o cómo fue ese proceso?
No, en el fondo ya las conocía. Hay, gracias al proyecto No me sé voces, hay una foto de las dos en la cárcel y es con lo que empiezo, por ejemplo, ese relato. Bien. Es una foto que parece una foto sacada de unas vacaciones, pero en el fondo estaban en un campo de concentración.
En una cárcel.
Y a partir de ahí, pues trazo pues como de manera paralela a ambas tuvieron su vida. Una era republicana, de izquierda más burguesa, católica. Urania Mella era una mujer que vivía en Vigo, es decir, de carácter urbano, anarquista. Es decir, eran dos personas distintas que tuvieron una vida paralela y que fueron capaces de participar en la vida pública y que, por culpa del golpe de Estado y la represión, se terminaron conociendo en la cárcel, y después terminaron viviendo juntas. Entonces, realmente es una historia muy triste, pero que refleja, yo creo, lo que supuso el golpe de Estado en Galicia en aquel momento.
Creo que eran cinco y vas por la quinta, ¿no? Con este caso de María Gómez.
Sí, y luego estaba el de Amada García, que es un caso muy que es muy recordado en la zona de Ferrol, porque si preguntas sobre algún caso, es un caso de represión en la comarca de Ferrolterra, todo el mundo pues te habla de Amada García y dicen que la mataron por tejer una bandera. Entonces yo lo que trato es de construir ese mito. Realmente no la mataron por tejer una bandera, eso es una
leyenda urbana.
Una leyenda, sí, es un recuerdo de lo que le sucedió a Mariana Pineda, que tampoco es real. Y entonces a partir de ahí, pues reconstruyo quién fue Amada García y demuestro de que realmente no hay ninguna bandera. No hay ninguna bandera en la causa por la que la mataron. Ella era una persona que participaba en el Partido Comunista, en la zona de Ferrolterra, especialmente en Mugardos, y a causa de eso la mataron. Pero no se sabe por qué ese mito se extendió por toda la comarca de Ferrolterra y todo el mundo pues te seguirá diciendo que la mataron por tejer o una bandera republicana o una bandera comunista. Bueno, suele cambiar el relato.
Entiendo que en las guerras se necesitan mitos, ¿no? Aunque no sean ciertos.
Sí, es algo de lo que hablo. Las guerras necesitan mitos, pero en este caso le quitan esa capacidad de agencia a la mujer. La vuelven a mandar, digamos, como yo digo, al telar. Las mujeres en aquel momento no podían participar en la vida pública y esta mujer sí lo hacía y la matan por ello. Sin embargo, la memoria que perdió fue por algo que, digamos, correspondería a la feminidad de aquella época o la feminidad que se quería imponer en aquella época de carácter patriarcal, en el que la mujer tenía que estar en casa. Y es por ese motivo por el que la matan. Entonces también es una forma de entender cómo era la mentalidad de aquel tiempo.
Hombre, es curioso que tú lo dices en el... lo estás comentando ahora, pero en el libro hay importante presencia de personajes mujeres femeninas que tuvieron, bueno, pues su historia dentro de la Guerra Civil, como nos estás contando, ¿no?
Sí, exactamente. Quise, en el anterior libro iba sobre la recluta forzosa, me centré más en el, uh-huh, en el papel de los hombres, y en este caso quise pues centrarme más en el de las mujeres, ver qué les pasó, estudiar diferentes casos y diferentes casuísticas. Por ejemplo, hay uno que no cité porque no es gallego, sino que es de una mujer de Madrid que participó en las milicias de la República para defender la República ante el golpe de Estado. Y hay mucha presencia de esta niña porque yo creo que es momento de demostrar lo que pudo ser y que no ha sido, ¿no? Y es que aquellas mujeres podían haber ido poco a poco participando en la vida pública, en la vida política o en la vida cultural, y que fue el golpe de Estado lo que destruyó completamente todo eso. Y entonces yo trato de darle agencia a esas mujeres y que tengan, en este caso, esa voz que no han tenido, y que por suerte pues muchas historiadoras e historiadores están dándolesela desde hace unos años.
Uh-huh. ¿Y nos queda un personaje?
Se me olvidó. Un recluta del Quinto del Biberón. Como en el anterior libro, como dije, me centraba en la recluta forzosa, uh-huh, del bando, uh-huh, sublevado, del bando de Franco. En este caso, pues también quise hablar sobre la recluta forzosa en el bando de la República. Tras la construcción del Ejército Popular de la República, después de las milicias, se reclutaron muchas quintas, más quintas que en el bando sublevado, uh-huh, y unos de ellos pues eran niños de apenas 17 años. Y entonces con las memorias que me cedieron los familiares de un quinto del Biberón, trato de trazar cómo fue ese proceso de recluta, y luego cómo él, el propio personaje, reflexiona sobre aquella experiencia. Y es realmente desgarrador cómo él mismo habla de la muerte que tuvo que perpetrar, de la miseria que tuvo que vivir y de la violencia en la que tuvo que ser partícipe, y es capaz de, digamos, de reconocer como el ser humano, hacer unas reflexiones bastante interesantes para ser un nadie, digamos, no era un gran filósofo, cómo es capaz de el ser humano pues de adaptarse, dice él, de adaptarse a un contexto de extrema violencia. Y entonces es un capítulo que es quizá el más pequeñito, pero me parece muy bonito por lo que dice en las memorias esta persona.
Déjame que diga, Francisco, lo que tengo entendido, la Quinta del Biberón eran los soldados más jóvenes reclutados, ¿no?
Sí, eran así porque eran, cuando empezó la guerra, apenas tenían 15
años,
o 14 años de función. Uh-huh. Entonces se le llamaba así, o la Quinta del Biberón, o la Quinta del Pelargón, que era un tipo de leche que se daba a los niños en aquel tiempo.
Bien. Quería comentarte, ya lo has mencionado, es un trabajo de investigación, ¿no?, de estos 8 personajes, en colaboración con sus familias. O sea, ¿has tenido contacto gran parte con las familias de los personajes que muestras en este libro, los nadies de la guerra de España, que entiendo que tenían recuerdos, documentación, etcétera, etcétera?
Sí, todos los capítulos están realizados con documentación cedida por las familias. En algunos casos está cedida al proyecto Nombres y Voces, en otro caso de las propias familias. Y después de redactar el artículo, yo se lo pasé a estas familias para que lo leyeran, y que a lo mejor aquel dato que aparece en el documento oficial que conseguí en un archivo, pues que ellos me fueran capaces de matizar. Y luego también las familias son protagonistas del relato. Trato de ver cómo se mantuvo la memoria, el recuerdo de estas personas en el seno familiar. En algunos casos hay historias desgarradoras. Por ejemplo, el primer caso que contaba del reclutado forzoso, murió en la tragedia del Castillo de Olite, que fue un intento de desembarco en Cartagena que falló. Aquel barco se hundió y el padre, que era la de Coruña, se trasladó desde Coruña hasta Cartagena allí, para tratar de recuperar los restos de su hijo, y no pudo. No lo enterraron en una fosa común, a pesar de ser del bando franquista, y lo que se llevó para casa fue un un bote de arena de la playa en la que había había quedado hundido su barco. Y ese botecito de arena de aquel barco permaneció en la familia, y su hermana, con la que se carteaba, que falleció hace apenas 5 años, se quiso ser enterrada con ese tarro de arena.
Con ese tarro de arena.
Entonces las familias participan también en el relato. Porque quiero también dejar claro, porque es un libro de historia y de investigación, de historias reales, pero la narrativa está a medio camino entre el ensayo y la novela.
Y la novela, bien.
Sí, pues quiero que el lector, además de poder aprender 4 cositas, no mucho más, pues lo que sea es que se interese cuando vaya leyendo el libro, a medida que vaya conociendo a estos personajes, y que después de leer el libro, pues lo que quiera es preocuparse por más cómo fueron la historia de sus antepasados que pudieron vivir aquellos años, o el periodo de la posguerra, o cualquier periodo. Es decir, que no quede en el olvido la historia de tantas personas, de tantos nadies, que somos la mayoría, y que debe quedar también en los libros de historia. Ya.
Hombre, pasan las generaciones, ¿no? Hace 90 años de la Guerra Civil, 36, 39, ¿no? Del siglo pasado. Eso. La gran mayoría de aquellas personas, pues o son muy mayores en estos momentos, o han fallecido, ¿no? Incluso unas segundas generaciones. Llevamos ya casi 50 años de democracia, ¿no? Lo que es la dictadura post de la Guerra Civil, en cierta medida, para las nuevas generaciones está olvidado, es algo que queda, en este caso, muy, muy lejos. Traer la historia, ¿no? De lo que ha pasado a nuestros familiares, a nuestros vecinos, incluso a familias conocidos, pues para muchos es sorprendente, porque no, hablo de las nuevas generaciones, ¿no? No tenían contacto, conocimiento precisamente de estas historias que tú cuentas en este caso, en este libro. Por cierto.
Exactamente. Además, para mí es que yo creo que es una forma de que ese pasado no se olvide, porque se van a sentir identificados. Por ejemplo, cuando hablaba de la persona del Quinto del Biberón, las memorias que encontró, la familia las encontró tras fallecer el protagonista, y cuando la leyeron empezaron a entender aquellos viajes que quería hacer su padre a la zona del Ebro, donde eran las batallas del Ebro, y le dieron significado a aquellos viajes muchos años después. Entonces yo creo que si la gente estudia, miran los fallados, encontrarán mucha documentación, muchas cartas y entenderán muchas cosas sobre sus familiares.
Sí, sí, sin ninguna duda, pero repito, yo creo que las nuevas generaciones, ¿no?, tienen un poco la Guerra Civil, aquella época un tanto olvidada. Hablo de generaciones de familias que en su momento, lógicamente, todos vivieron esta época de este país, de esta España. Además del libro, Francisco, va a haber charla, antes se comentaba, vas a estar tú, va a estar Marilar Aleixandre, va a estar Suso de Toro, Ana Romaní. Entiendo que el coloquio va a girar sobre la Guerra Civil y estas historias, ¿no?
Sí, sobre la Guerra Civil, estas historias, sobre cómo narrar la historia de las personas que, digamos, no salen en los libros de historia, pues son grandes escritores. Tengo el placer de estar con 2 premios nacionales de narrativa y con una excelente periodista cultural como es Ana Romaní. Y el coloquio, pues, versará sobre todo lo que rodea el libro, no solo el libro, sino sobre todo como todo lo que rodea, sobre cómo se escribe la historia de estas personas, sobre cómo narrarlas, sobre el papel que puede tener la cultura, la literatura, el cine, para poder mantener en el recuerdo colectivo este pasado y cómo mantenerlo. Entonces va a ser un coloquio muy interesante, porque no siempre se compra, por lo menos es muy interesante y muy 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 productivo para mí, ¿no? Que pues no siempre uno tiene el placer de estar con tres personas como Suso de Toro, Marilar Aleixandre y Ana Romaní.
Bueno, pues a mí solo me queda invitar a la gente que quiera que se pase esta tarde a las 7 por el Museo do Pobo Galego a la presentación de este libro, Los Nadies de la Guerra de España, de Francisco Leira. participar en el coloquio y, lógicamente, leer el libro y disfrutar de la historia de estas 8 personas, los nadies, desconocidos, pero que Francisco le da nombre y apellido porque tienen un relato vinculado a lo que fue la guerra civil en este país. Francisco, que vaya muy bien la presentación esta tarde. Un placer charlar contigo.
Muchas gracias.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Tereta pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecémosche a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Valdo Dubra.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos que dar a coñecer, colaborar e compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
En nada, 3 minutos, llegan las 2 de la tarde. Vamos a pasar por el pleno de la Corporación Municipal porque se está debatiendo en estos momentos el caso de José Manuel Pichel y ese alquiler de esa nave por parte del Ayuntamiento. Está con la palabra ahora la portavoz de Compostela, Berta María Rozas.
Departamento feitos a 15 días. E voulle dicir outra cousa. No seu comunicado tamén apuntaron que Mila Castro era quen facía a proposta. E isto é así a media, señor Guinarte. Porque 2 días antes de que Mila Castro fixera unha proposta en referencia a un informe de necesidade, había un informe asinado polo señor Pichel con Mila Castro, consunto, aquí o teño, perdón. Firmado por el señor Pichel 2 días antes. Claro, después.
En estos momentos está ese debate sobre el caso Pichel en el pleno de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Santiago. Si ustedes lo quieren y lo consideran oportuno, lo pueden seguir a través de la página web del canal YouTube del Ayuntamiento de Santiago. Mañana de todas se lo contamos. Vamos a cerrar la sesión vermú hoy con Belén Aguilera.
En los cuentos siempre hay un final feliz. Pero luego la vida real.
Mañana volvemos a las 12 con más historias en El Voces. Pasen un buen día, sean muy felices.
Con quien haces las paces. No siempre tienes lo que mereces. Se supone que se crece. Ya no me siento personaje principal. Quiero ser antagonista. Voy a hacerle caso a mi instinto animal. Joder al protagonista. Ahora me apetece hacerlo todo mal. No quiero pararme a preguntarme nada. Los estímulos externos son los que me dan el placer de amarme, sentirme deseada. Voy a usar mi cuerpo hasta que sangre mi mente. Voy a sucumbir, no siempre puedo ser fuerte. Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal.
Ser la antagonista.
Voy a hacerlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal.
Ser la antagonista.
hacerlo todo mal. No quiero pararme a preguntarme nada. Estímulos externos son los que me dan.